Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de los Hechos, para una lectura antes de la predicación de la palabra esta tarde. El libro de los Hechos, el capítulo 8. Son tan amables, puestos de pie. El libro de los Hechos, el capítulo 8. Voy a comenzarles leyendo el versículo 26. Hechos, en capítulo 8. El versículo 26 al versículo 40. Sigan con sus vistas, por favor, la lectura de esta porción, la palabra de Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, leyendo el profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Siguiendo con nuestra serie de Isaías capítulo 53, esta tarde vamos a meditar brevemente en el versículo 7. Isaías capítulo 53, el versículo 7. No creo que haya cristiano, ¿verdad?, que se canse de este capítulo. Hemos meditado en este capítulo varias veces, especialmente antes los tiempos de Santa Cena en estos últimos meses. Leí de un judío que se convirtió y leyó este pasaje. Le gustaba tanto, lo leyó más de 1000 veces. Isaías capítulo 53 y el versículo 7 es nuestro texto en esta tarde. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este es el pasaje que transformó la vida del funcionario de la reina de los etíopes. Es de este texto que él escuchó, como nos dice el pasaje que leímos de Hechos capítulo 8, el Evangelio de Jesús. La buena noticia es que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, que Cristo murió por nuestros pecados para llevarnos a Dios. Entonces, escucha atentamente esta tarde, amigo, amiga. Escucha atentamente la predicación esta tarde. Esta meditación puede cambiar tu vida. Puede transformar tu vida a Dios de tal manera que puedas salir esta tarde gozoso. Y aún como cristianos, tal vez como cristianos, hemos perdido el gozo de la salvación. Hemos perdido el impacto del Evangelio en nuestras vidas. Pongamos atención a la meditación esta tarde. Por esas lecciones Dios puede restaurar nuestra alma. Todos debemos poner atención, por supuesto, a la predicación de la palabra, pero sobre todo cuando estudiamos lo que es la muerte, la cruz, lo que vamos a celebrar esta tarde, que Cristo murió por nosotros. Hay varios temas que pudiéramos estudiar de ese texto de Isaías capítulo 53 y el versículo 7. pudiéramos estudiar el hecho que él fue angustiado y afligido. Y ya vimos algo de esto cuando consideramos las frases molido por nuestros pecados. También la frase que dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O la última frase que estudiamos, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Muchos nos enseñan esas frases de lo que significa que él fue angustiado y afligido. O también pudiéramos estudiar el hecho de que él fue llevado al matadero como cordero, como oveja. Algunos sugieren que es por este versículo de Isaías 53:7 que el Nuevo Testamento se refiere a nuestro Señor como el Cordero de Dios. Tal vez. Pero es obvio que esto viene desde el principio, desde la institución de los sacrificios en la ley. Y aún, niños, ¿qué ofreció Abel? ¿Se acuerdan cuál fue el sacrificio de Abel? ¿Un niño? Una oveja, un cordero. Desde el principio Dios nos dio a conocer acerca de su cordero, de su oveja que moriría por los pecados del mundo. Podríamos aprender muchas cosas de estos temas, pero esta tarde tan solo nos vamos a concentrar en lo que enfatiza el versículo. Vean lo que enfatiza el versículo. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El énfasis es que él no abrió su boca, que él enmudeció, él no abrió su boca. Pero antes de profundizarnos en ese tema, comprobemos que a la hora de la cruz nuestro Señor Jesucristo enmudeció y no abrió su boca. Podríamos ver varios pasajes. Leamos en primer lugar Mateo capítulo 26 y el versículo 62. La hora de la cruz, él ha sido arrestado y su actitud delante de los sacerdotes, nos dice Mateo capítulo 26 y el versículo 62. Levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. En Marcos capítulo 15, leemos que nuestro Señor está delante del gobernador. Marcos capítulo 15 y el versículo 4. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? ¡Mira cuántas cosas te acusan! Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Luego leemos en Lucas 23:8, Lucas capítulo 23 y el versículo 8. Aquí nos encontramos su entrevista con Herodes a la hora de la cruz. Pilato lo mandó con Herodes, puesto que nuestro Señor Jesucristo era de Galilea. Nos dice Lucas 23 y el versículo 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Esa es solamente una selección de versículos que comprueban que a la hora de la cruz, a la hora de su muerte, nuestro Señor Jesucristo no abrió su boca. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que Él no abrió su boca? ¿Y por qué? Y sobre todo, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Bueno, esto es lo que vamos a ver en esta tarde. Y para usar una palabra de nuestro hermano Phillips, la puntualización es muy sencilla. Tres puntos. Primero vamos a ver lo que significa que él no abrió su boca. En segundo lugar vamos a ver lo que implica que él no abrió su boca. Y en tercer y último lugar vamos a ver cómo se aplica el hecho de que él no abrió su boca. Muy bien, en primer lugar, al ser angustiado y afligido, nuestro Señor Jesucristo no abrió su boca. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué significa eso? Bueno, por supuesto, no significa que él no podía defenderse. No significa que él no sabía qué contestar. Él, el sabio de sabios, pudo haber contestado, él pudo haberse defendido a la perfección. Pero él no respondió a las acusaciones. Obviamente no significa que él de repente se convirtió en un mudo. Que él de repente no pudo hablar. Que por el trauma de la cruz, por el trauma del arresto, él de alguna manera se volvió catatónico y ya no podía hablar. Por supuesto que no. Él podía hablar, él no perdió, él habla. Es más, unos alguaciles que fueron mandados a arrestarlo, regresaron a sus jefes y le dijeron a sus jefes, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Lo van a arrestar a Getsemaní. Y nuestro Señor Jesucristo se les adelanta y les pregunta, ¿a quién buscáis? Ellos le respondieron, a Jesús de Nazaret. Y nuestro Señor Jesucristo responde, dos palabras, yo soy. ¿Y saben qué sucedió cuando Él les habló esas palabras? Nos dice la Escritura, retrocedieron y cayeron a tierra. Claro que Él podía hablar y tenía palabras de poder, palabras de vida. Aún en la cruz, nuestro Señor Jesucristo le dio esa palabra de esperanza y de vida al ladrón. Estarás conmigo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por supuesto que Él no perdió el habla. Claro. Él podía hablar, Él podía gritar, aún escuchamos el eco de la cruz, Elí, Elí, lama sabactani. Él podía hablar, podía gritar, pero entonces, ¿qué significa que Él no abrió su boca, que Él enmudeció y no abrió su boca? La primera de Pedro nos ayuda mucho a entender. La primera de Pedro, vamos a leer en el capítulo 2, y como que Pedro el apóstol estaba estudiando Isaías, porque muchas de las frases, obviamente inspirado por Dios, muchas de las frases de este pasaje hacen referencia a Isaías 53. Pero comienzo a leerlos, primera de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 22. Hablando de Cristo dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Quién cuando le maldecían no respondía con maldición? Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia? Y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, que él enmudeció y no abrió su boca significa que Él no abrió su boca para hablar mentiras. Significa que Él no respondió con maldición. Significa que Él no amenazó, que Él no murmuró, que Él no protestó. Él no se quejó. O como se dice de Job, Él no culpó a Dios. Él no atribuyó a Dios despropósito alguno. De eso se trata. Eso es la actitud de cual nos habla nuestro texto. Y creo que vamos a entender más de esto en el segundo punto principal. ¿Qué es lo que implica? Muy bien. El hecho, en primer lugar, el hecho que Él enmudeció y no abrió su boca, implica su sumisión a la voluntad de Dios. Su sumisión a la voluntad de Dios. Leemos de Cristo en el Salmo 39, y yo creo que es Cristo, hablando en el Salmo 39, el versículo 9. Muchos de los salmos se refieren a Cristo. El Elí, Elí, lama sabactani, viene por supuesto el Salmo 22. Y es Cristo quien dice en el Salmo 39 y en el versículo 9, enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Lamentaciones 3 nos ayuda a entender también esto. Lamentaciones capítulo 3. Y comenzó a leer en el versículo 28, después de Jeremías, está Lamentaciones, capítulo 3, y el versículo 28. No sé ustedes, pero cuando leo estos versículos me acuerdo inmediatamente de Cristo en la cruz, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Que se siente solo y calle. Es la voluntad de Dios. Al comenzar a escribir esta implicación, escribí que el no hablar implicaba su resignación a la voluntad de Dios. Pero realmente no fue una resignación. Muchas veces resignación tiene una connotación negativa. Nos toca a un maestro malo y nos resignamos, ¿verdad? Ni modo, me tocó. O atropellan a nuestro perrito. Ya no hay nada que hacer, nos resignamos, nos aguantamos estoicamente. Pero esa no fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo. La actitud de nuestro Señor Jesucristo fue de sumisión. Él aceptó, Él se sometió de corazón a la santa y sabia voluntad de Dios. Y acuérdense, era de someterse a muerte, y someterse a muerte de cruz. Bien, nos dice el himnólogo, casi no lo cantamos, yo creo que es uno de los himnos más difíciles de cantar. A solas en Getsemaní el Salvador sufrió, la copa amarga de dolor mi buen Jesús bebió. A solas en el tribunal las burlas aguantó, pues fue de Dios la santa voluntad. Se despojó del trono y todo su esplendor. Fue despreciado y desechado el Salvador, mas como oveja no abrió su boca mi Señor, pues fue de Dios su santa voluntad. A solas al Calvario Cristo el Redentor subió, sin murmurar, mis negras penas en la cruz sufrió. Dios mío, ¿por qué me has dejado? Con dolor clamó, mas fue de Dios la santa voluntad. Se despojó del trono y todo su esplendor, fue despreciado y desechado el Salvador, mas como oveja no abrió su boca mi Señor, pues fue de Dios la santa voluntad. Él enmudeció, no abrió su boca, en sumisión a la voluntad de Dios. Y esto es muy importante para nuestra salvación. Vean conmigo Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Aquí pudiéramos tener otro sermón tan solo de este punto, la sumisión de Cristo. Ya nuestro hermano Félix y nuestro hermano Orozco comentaron de esto. Les leo tan solo de Hebreos capítulo 10 y el versículo 7. Cristo dice: entonces dije, aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Enmudeció y no abrió su boca. Implica su sumisión a la voluntad de Dios. En segundo lugar, que Él enmudeció y no abrió su boca, implica la perfección de las virtudes de Cristo. La perfección de las virtudes de Cristo. ¿Cómo es que posible que Él enmudeciera cuando se burlaron de Él? Cuando le escupieron en la cara. ¿Cómo es posible que Él no se defendiera cuando lo azotaron y lo clavaron en la cruz? La perfección de sus virtudes. Moisés, nos dice la Escritura, que era el hombre más manso. Pero Cristo tenía esa virtud a la perfección y lo vemos en la cruz. Job era muy paciente, pero más paciente fue Cristo en la cruz. Cristo tiene todas esas virtudes a la perfección. Y qué humilde, qué humildad la de Cristo, la del Cordero de Dios a la hora de la cruz. Me gustó mucho la traducción catalana de nuestro texto. No les voy a decir quién me regaló una Biblia catalana, pero ya se lo imaginan. La traducción de este versículo no es ni literal en la Biblia catalana, pero captura el sentimiento de la profecía de Isaías 53:7, cuando dice, cuando era maltratado, se humillaba y no abría su boca. ¡Qué humildad la de nuestro Señor! Él, el Creador, el sustentador de todas las cosas con la palabra de su poder. Él, Dios en carne, maltratado por los judíos, azotado por los romanos, no abrió su boca. Él fácilmente pudiera haber pedido una legión de ángeles para destruir a todos los judíos, a todos los romanos, a todo el mundo. Pero no lo hizo. Él no abrió su boca. ¡Qué humildad! ¡Qué dominio propio! ¡Qué templanza! ¡Qué paciencia! ¡Y qué obediencia al Padre a esa hora! En los que apuntan Filipenses capítulo 2 y versículo 8. Pero vean conmigo Santiago 3, 2. Santiago capítulo 3 y versículo 2. Santiago capítulo 3 y versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Quién es el varón perfecto? ¿Quién no habló ni una sola palabra ociosa? Cristo no ofendió, Cristo no amenazó, Cristo nunca mintió, Cristo nunca protestó contra la voluntad del Padre. El varón perfecto con las virtudes perfectas es Cristo. Ahora, de estas cosas podríamos hablar muchas cosas, pero no se puede entrar en detalle. Una última implicación. Que Él enmudeció y no abrió su boca implica la sustitución voluntaria de Cristo. La sustitución voluntaria de Cristo. Que Él no se defendió, Él no se rebeló, no trató de escaparse del matadero del Gólgota, implica que Él no sustituyó voluntariamente. No se olviden el contexto de nuestro versículo. El contexto es la cruz. Fue como Cordero de Dios que fue llevado al matadero para morir por nosotros. Y siendo angustiado y afligido en el Calvario por nosotros, que Él no abrió su boca. Él entonces ahí no se rebeló, Él no amenazó, Él no reclamó sus derechos humanos, Él no declaró sus derechos divinos, Él no trató de defenderse para que no lo crucificara. No. Él soportó todo voluntariamente. Los azotes cuando le escupieron, los latigazos, los clavos, las burlas, todo lo soportó con mucha paciencia. Voluntariamente dio su vida por nosotros. Los romanos realmente no lo mataron. Los judíos realmente no le quitaron la vida. Ven conmigo Juan. Juan capítulo 10 y el versículo 17 nos explica. Esa sustitución, ese sacrificio, Él dio su vida voluntariamente. Él la entregó de sí mismo. Juan capítulo 10 y el versículo 17. Cristo nos dice, Juan capítulo 10 y el versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él nos instituyó y murió voluntariamente por nosotros. Él fue al Calvario y ahí fue molido. Como dice la versión catalana, triturado. ¡Qué feo! ¡Qué horrible! Molido. Triturado por nuestros pecados. Entonces, hermanos, gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. Esa es la primera aplicación. Alaba, glorifica al Cordero. Él merece toda la gloria. Eso es lo que cantamos y eso es lo que vamos a cantar al final. Nos dice Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 9. Nuestro cántico al final será: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él murió voluntariamente por nosotros. Él no abrió su boca. Enmudeció y no abrió su boca. Segunda aplicación. Si esto es verdad, aprende a seguir su ejemplo. Ese es el punto de 1 de Pedro. Volvamos ahí, por favor, y vean conmigo el versículo 20. Aquí el apóstol es muy práctico y nos habla así de la muerte de Cristo por nuestros pecados. El punto va más allá. Ciertamente es lo principal, pero el apóstol aquí es muy práctico. Está hablando a empleados, a siervos, a esclavos, y está hablando a cada cristiano. 1 Pedro capítulo 2 y el versículo 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, hay que aprender a seguir su ejemplo. Aprende a callarte. Aprende a no contestar mal por mal. Sobre todo, como nos dice nuestro texto en el versículo 23 aquí de Pedro, aprende a encomendar tu causa a su voluntad. O como nos explica el salmista, aprende a esperar en Dios. Vean conmigo el Salmo 37:7. Salmo capítulo 37 y el versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. El Salmo 38 y el versículo 13. Salmo 38 y el versículo 13. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones, porque en ti, oh Jehová, he esperado. Y ya que estamos aquí, vean el capítulo 39, el versículo 1 y el versículo 2. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé, aún respecto de lo bueno. Vean el versículo 9 también, ya lo citamos. Enmudecí, Salmo 39:9. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Para lograr esto entonces debemos aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Creyendo, teniendo fe que Él es bueno, que Él es sabio, que Él es soberano, ante cualquier circunstancia. Pensemos, esto lo hizo Dios. Y callemos. Y esto es de lo más difícil muchas veces. Al comenzar a estudiar para este sermón, me puse en mi cerebro una pregunta. Paco, tienes que pensar en ejemplos de personas que se callaron, que enmudecieron en la Biblia. Y un ejemplo que venía una y otra vez a mi mente fue el de Aarón. Levítico capítulo 10. Dos de sus hijos mueren, y qué trágica su muerte, de los sacerdotes, los hijos de Aarón. Y Dios dice, yo me santificaré. Y esta es mi gloria. Y termina el versículo, creo que es el versículo 3. Levítico 10. Y Aarón cayó. Y Aarón cayó. muy difícil. Pero muchas veces tenemos que aprender a cerrar nuestras bocas y callar delante de Dios. Pero tenemos que creer, hermanos, que ante cualquier circunstancia y aún las tragedias, es la buena voluntad de Dios y que Él es bueno y soberano y sabio. Y hay muchas lecciones que pudiéramos aprender de esto, de este versículo en este texto. Aplicando esto, no nos vengaríamos. No hablaríamos mal de otros. No tuviéramos resentimiento, rencores por los que las otras personas dicen de nosotros. No hubiera griterías en nuestras casas. No hubiera enojos en nuestras casas. El otro día alguien me dijo, mi mamá me enseñó a no quejarme. Qué buen consejo. Qué buena enseñanza la de esta madre. Y esta es la lección que quiero enfatizar en esta tarde. Y aquí me incluyo yo. Tenemos que aprender, hermanos, a no quejarnos. A no quejarnos por el clima. A no quejarnos por la comida. A no quejarnos por el trabajo, las tareas, la falta de dinero, el esposo, los hijos, la... Ustedes pueden llenar la línea o su conciencia. Recuerdo cuando por primera vez entré al dormitorio en el seminario donde yo estudié. Abrí la puerta y la cerré. Y hay un letrero. En todas las puertas del dormitorio hay un letrero ahí. Y es lo primero que leen los estudiantes cuando abren la puerta. Y decía en este letrero, no griping tolerated. Yo no sabía poco inglés, pero no entendí. ¿Y qué significa esto? Y me explicaron, significa no se toleran quejas. No se tolera que uno se queje aquí. Bueno, si hay algo que la historia de Israel en el desierto nos enseña, es que Dios nos dice no griping tolerated. No se permiten las quejas en la cristiandad. Hay que tener mucho cuidado de esto. No es de sabios quejarse. Quejarse es reclamarle a Dios. Es reclamarle a Dios su voluntad. Si tú te quejas de tu esposa, de tu esposo, tus hijos, es como si levantaras el puño contra Dios y dijeras, la esposa que tú me diste, el esposo que tú me diste, los hijos que tú me diste, el trabajo que tú me diste. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Y pudiéramos continuar la lista. Hermanos, nos quejamos por falta de salud. ¿Viene esto de Dios, sí o no? Tu estado social, los problemas en tu cristiandad, las burlas en el trabajo, en la escuela. No, hermanos, no, Dios no tolera eso. No tolera que nos quejemos. Ahora no minimizo tus problemas y no minimizo tus ansiedades. Pero, hermanos, ¿qué son esas cosas comparados con lo que soportó Cristo por nosotros en silencio en el Calvario? Hay otro himno que casi no cantamos aquí. Realmente no me gusta la teología de este himno, pero tiene también su lección. En el himnario viejo es el 112, creo que lo tenemos en nuestro himnario nuevo. Nos dice, mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti inmolado fui. ¿Qué has dado tú por mí? Reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti viví. Reproches yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? Realmente no hay comparación, hermanos, con lo que sufrimos nosotros, con lo que sufrió Él en silencio por nosotros. Tercera aplicación. Acuérdate que sus virtudes, su justicia, su perfección son nuestras virtudes, nuestra justicia, nuestra perfección. Acuérdate que sus virtudes, su justicia, su perfección son nuestras virtudes, nuestra justicia, nuestra perfección. Y a los que apunten aquí, 2 Corintios 5:21. Al estudiar este pasaje de Isaías 53:7, yo me emocioné mucho pensando en la paciencia de Cristo. Me emocioné mucho pensando en el dominio propio de Cristo. En su templanza, en su mansedumbre. ¡Qué paciencia! La obediencia de nuestro Señor Jesucristo es ahora. Pero pensé, y eso es lo que me emocionó más. Todas esas virtudes.
me pertenecen a mí. Todas esas virtudes, esa justicia, esa paciencia, esa obediencia es mía. Esa obediencia es mía. Esa virtud de paciencia es mía por fe en Cristo. En unión con Cristo. Dios me ve tan paciente como Cristo es paciente. Porque el Espíritu Santo ha forjado una unión entre Cristo y yo. Dios me ve tan inocente como Él es inocente. Ahora, cristiano, esto te puede devolver el gozo de la salvación. Escucha, por favor. Si tú estás tratando de autojustificarte en esta vida, aún como cristiano, el diablo nos va a tentar a esto. Estás tratando de autojustificarte ante Dios por tus virtudes, tus acciones, tus actitudes. Hermano, vas a perder la alegría de la salvación. Porque, ¿sabes qué? Es imposible. Es imposible para nosotros, por nuestra carne y el pecado que mora en nosotros. Fallas y fallo yo y fallamos todos. Si nosotros estamos confiando en nuestra salvación y nuestra santificación y la bendición de Dios, en nuestras virtudes, nuestros esfuerzos, nuestras actitudes, vamos a perder. No vamos a perder la salvación, pero vamos a perder el gozo de la salvación. Y vamos a perder realmente la bendición de Dios. Porque es hasta que reconoces y aplicas la verdad del Evangelio, que Él no falló. Él es perfecto. Y su justicia, sus virtudes, sus acciones fueron puestas a nuestra cuenta. Por fe en Él, por gracia. Es entonces comienzas a disfrutar el Evangelio de Jesús. Y es entonces que puedes seguir gozoso y gozosa tu camino como ese etíope. Es reconocer entonces, es muy importante reconocer entonces que Él murió por nuestros pecados. Eso sí que es muy importante. Pero también la justificación y la salvación de Dios incluye otra cosa. Además del perdón de pecados, es que la justicia de Cristo es puesta a nuestra cuenta. Eso nos puede dar el gozo. Acuérdate de sus virtudes, su justicia, su perfección. Son nuestras virtudes, nuestra justicia, nuestra perfección. En cuarto lugar, en último lugar, anímate. Cristo es el mismo de Isaías 53:7. Anímate. Él es manso. Él es muy paciente para con nosotros. Él es muy misericordioso. Al leer la historia de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, uno de los incidentes que más me impactan más es la triple negación de Pedro. Y no sé si ustedes se han fijado, pero en uno de los relatos nos revela lo que hizo Cristo cuando Pedro le negó. Uno de los evangelios nos dice, Cristo no dijo nada. Cristo lo vio. No le dijo nada. Enmudeció y no abrió su boca. ¡Qué paciencia con Pedro! ¡Qué paciencia y misericordia! Luego, por supuesto, después de la resurrección, públicamente lo reconcilió a la comunión. ¿Has pecado tú contra Cristo? ¿Le has negado? ¿En tu escuela le has negado? ¿En tu trabajo le has negado? ¿Has pecado, has blasfemado aún contra Él? Déjame decirte, Él guarda silencio y no abre su boca. Él es muy paciente y está listo para perdonarte. Él está listo para recibirte. Arrepiéntete y acércate a Él. En último lugar, asegúrate que tu salvación está basada en la sustitución del Cordero por nosotros. Asegúrate que tu salvación está basada en la sustitución del Cordero por nosotros. Somos salvos por lo que Él sufrió por nosotros. Somos salvos porque el Cordero de Dios tomó nuestro lugar, murió por nuestros pecados. No somos salvos por nuestras obras. No somos salvos por nuestros sufrimientos. Somos salvos porque Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros.
angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Oremos a él.